Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
El propósito de todo lo que somos es Cristo Jesús. El propósito de todo lo que hacemos es que Él pueda ser glorificado, Él pueda ser anunciado, de que Él pueda ser manifestado. Amén. No hay otro propósito en este lugar, y por si acaso no lo habías notado, ese es nuestro propósito, Cristo Jesús. Nuestro propósito es Él. Amén. Si ya llegó a Romanos capítulo 8, quédese ahí un ratito, todavía no le voy a dar la cita. Quiero dar una introducción antes de pasar a lo que el Señor va a estar hablándonos, porque en estos tiempos podemos entender algo. Cuando las personas están caminando sin rumbo, o cuando hay personas que no tienen propósito de vida, pierden algo que es muy importante. Cuando nosotros como hijos de Dios estamos tomando decisiones, pero no tenemos un propósito claro, muchas veces vamos a terminar tomando malas decisiones. ¿Por qué? Porque no sé a dónde voy a ir, no sé lo que estoy anhelando, o estas personas no saben hacia dónde quieren llegar, y pareciera como que vivieran al día a día. Pero hoy el Señor quiere ampliar un poco nuestro entendimiento con una palabra que es sumamente clave para todo hijo de Dios. Y es una palabra que nos hace voltear a verlo a Él. Por eso yo creo que esto viene de parte de Dios. Porque si viene algo que no te hace verlo a Él, entonces cuidado, cuidado. Todo lo que va a glorificar al Señor, todo lo que te va a edificar, tiene que ser dirigido a poner tu mirada en Él. En Él. Amén. Entonces, hoy en esta mañana, el Señor quiere renovar aún esta palabra. Quiere hacernos ver con claridad para que decidamos con claridad. Y es por eso que el Señor quiere renovar nuestra expectativa. Voltea al que está a tu lado, dile: Dios quiere renovar tu expectativa. Cuando escuchamos la palabra expectativa, podemos nosotros asumir que es estar atentos, es estar esperando algo, es estar probablemente poniendo la atención en aquello que ha de venir. Y ese es un problema grave en la sociedad de hoy en día, porque tiene expectativas en lugares equivocados o en personas equivocadas. Tiene expectativas el mundo, ¿verdad?, en gobiernos, en razonamientos, en economías, para que las situaciones mejoren. Pero la iglesia tiene que poner su expectativa siempre en Cristo Jesús. De Él es quien viene mi esperanza. De Él es de donde proviene mi salvación, de donde proviene mi gozo. A ver su cara de gozo. Sí, oh, bueno. Si es como algunos, ¿verdad? Cara de gozo, cara de tristeza es la misma. Bueno, hay que hacer algo porque se tiene que manifestar el gozo, ¿verdad? Estoy gozoso por dentro. Oh, el gozo se manifiesta, ¿verdad? De Él proviene nuestra fe. Estamos como iglesia diseñados a poner nuestra expectativa en Cristo. Yo no puedo estar expectante del gobierno. Cuando el gobierno haga X o Y cosas, entonces ahí yo sí voy a estar bien. Yo no puedo estar expectante de la economía o de las finanzas mundiales. Es decir, cuando el dólar esté así, cuando el euro, cuando la economía, ahí sí voy a estar bien. No puedo estar expectante, ¿verdad?, de la justicia terrenal. Cuando ahora sí se haga esta audiencia, cuando vayamos acá, cuando se vaya a juicio, ahí yo sé que cuando llegue a esos altos mandos voy a ver solución. No fuimos llamados a poner nuestra expectativa en las cosas terrenales. Nuestra expectativa viene del cielo. Yo estoy expectante de lo que Dios va a hacer en mi vida. No estoy expectante del gobierno terrenal, estoy expectante de a quien Dios va a habilitar y qué es lo que Dios en su gobierno y en su reino me va a traer para mí y para mi nación y para mi familia. Estoy expectante no de las finanzas terrenales, sino de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Estoy expectante de lo que Él tiene para mí. Si Él pudo multiplicar panes y peces, ¿qué más no podría multiplicar el Señor en nuestra vida? Si Él pudo hacer milagros, sacar, mandar a uno de sus discípulos y sacar monedas de un pez, ¿qué no puede hacer el Señor? Por eso mi expectativa, ¿en quién está? En Cristo. Nosotros debemos estar expectantes en Él. Mi justicia no es de esta tierra. Él es el Rey justo. Él es el que cuida de mí. Él es el que abre las puertas. Él es el que hace venganza, no yo. Es el Señor. Entonces, es importante que renovemos nuestras expectativas, porque pareciera que a pesar de que conocemos que Él tiene todo lo que necesitamos, nuestra expectativa se ve todavía en cosas que hay en esta tierra. Y si bien Dios va a usar personas, va a usar medios, va a usar tiempos que están aquí, no quiere decir que es la fuente de todo. La fuente de todo es Cristo. La fuente de donde viene mi respuesta es Él. Amén. Entonces, hoy yo quiero hablar de una palabra importante, y es esa expectativa victoriosa que tenemos en Jesús. Es la expectativa de victoria que hay en Él. Él no conoce derrota. Él no conoce la derrota. Daniel, pero estuvo en la cruz, estuvo clavado, estuvo avergonzado, estuvo humillado. Pero eso no fue el final de todo. Él se levantó, victorioso. Él se levantó, ¿verdad?, de la muerte venciendo. Él no conoce derrota. Por eso, cuando yo pongo mi expectativa en Cristo, yo puedo decir con toda seguridad de que lo que estoy expectante siempre es de una victoria, porque Él es victorioso. Amén. Entonces, mi expectativa es victoriosa. Diga conmigo: mi expectativa es victoriosa. Ahora sí, vamos a Romanos 8:25. Amén. Dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versos anteriores, ¿verdad?, está hablando Pablo y dice: bueno, es que esperanza que ya se ve, esperanza que ya se alcanzó, que ya vio, ya no es esperanza. Es decir, si ya lo vi, si ya lo tengo, ya no puedo generar una expectativa porque ya la vi. Yo no puedo decir, tengo mi expectativa de que hoy venga el hermano Brian a la congregación. Si ya lo vi aquí, ya no es esperanza, ya lo tengo aquí. Y gloria a Dios, no es que no esté mal que estés acá, ¿okay? Gloria a Dios que está acá. Pero yo puedo poner mi esperanza y mi expectativa en aquello que no veo. Por eso es expectativa. Todavía no es, pero sé que ha de venir. Todavía no sucede, pero estoy convencido de que la victoria ha de llegar a mi vida. Y eso me hace estar todo el tiempo mirando a quien es la fuente de todas las cosas, a Cristo Jesús. Quiero mejorar mi situación de salud. Yo estoy expectante de que mi salud mejore, pero lo veo a Él. Lo veo a Él, de Él viene mi sanidad. Cuando yo lo veo a Él y Él me habla de orden, es porque también Él quiere que yo ordene mi forma de alimentar, mi forma de cuidar. Quiere que ordene los lugares a donde voy, porque probablemente estén afectando mi salud. Ojo, no estoy hablando únicamente de salud fisiológica, también está la salud de nuestra alma. Hay lugares que contaminan tu alma, hay lugares que van a traer enfermedad a tus emociones. Entonces, yo puedo andar así, pero yo veo a Jesús y yo digo, todo viene de Él. Todo viene de Él. Y si Él, de Él viene mi victoria, viene mi sanidad, y Él me habla de orden, yo hago algo al respecto. ¿Por qué? Porque sé que si cuido lo que Él me está pidiendo que yo cuide, Él va a habilitar lo que Él ya tiene para mí, porque estoy creando un ambiente que lo está esperando a Él. Está esperando su sanidad. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos invitados en casa? Cuando va a ir alguien a comer, cuando hay una fiesta, cuando hay algo que amerita que una persona llegue a tu casa. Sí o no nos preparamos, sí o no tratamos de darle una limpieza un poco más profunda de lo normal, ¿verdad? Porque qué pena que encuentre un lugar sucio mi visita. Si vamos a armar una comida, pues estamos desde tempranito preparando, organizando, para que cuando la visita llegue, encuentre un buen ambiente, encuentre que estoy listo. ¿Sí o no? Algunos les gusta hacer, ya cuando hay más confianza, pues dice, vente y lo preparamos juntos y aquí estamos, bla, 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 ¿verdad? Pero siempre se genera ese sentido de voy a preparar el lugar porque ha de venir alguien a visitarme. Eso es lo que la expectativa nos lleva a hacer. Cuando vemos a Jesús, preparo mi corazón porque sé que Él va a habitar en mí. Yo soy su casa, entonces tengo que preparar mi corazón, tengo que preparar mi mente, mis emociones, porque Él viene. ¿Se acuerdan quién es el Rey de Gloria? Alzao puertas eternas vuestras cabezas. Noticia: usted es una puerta por donde entrará el Rey de Gloria. Entonces estoy expectante de que el Rey de Gloria va a entrar a mi vida. Tengo que preparar el ambiente. Tengo que preparar el ambiente de mi corazón. Tengo que preparar el ambiente de mi alma. Tengo que prepararme. ¿Por qué? Porque Él viene. Estoy expectante de Él. ¿Sí está conmigo? Entonces dice Romanos, sí, pero si esperamos lo que no vemos, si estamos expectantes de lo que todavía no llega, con paciencia lo aguardamos. Estoy preparándome para que llegue la visita. Todavía no la veo, pero con paciencia espero. Con paciencia estoy seguro de que ha de venir. No me agito, no me desespero, no me enojo. Le dije a las 11 y no ha llegado. Seguro no va a venir, ¿no? No me agito. ¿Vas a venir o no? Porque yo tengo aquí preparado. No, no, no. Hey, cuando tenemos una expectativa en confianza en Él, espero con paciencia. Ahora, con el Señor, nosotros estamos expectantes de Él y lo que Él va a hacer todo el tiempo con nosotros. Y tengo que ser paciente. Dios es Rey. Él es creador de todas las cosas. Él es poderoso. Él todo lo ha hecho perfecto y en el orden y en el tiempo adecuado. Amén. Dios no es mi sirviente. Dios no, yo no soy el amo de Dios. Él es mi amo. Él es mi Señor. Por lo tanto, yo no puedo exigirle a Él lo que me dé como niño caprichoso o como una persona que ve a Dios como si Él me sirviera a mí. Sea la luz en tu vida y reconoce, Dios no es tu sirviente. Nosotros le servimos al Dios viviente. Hay que poner las cosas en orden. Quiero que Él me sirva a mí, que Él me dé a mí, que Él me obre a mí, que Él me abra a mí. Y le decimos a Él todo el tiempo lo que tiene que hacer. Esto no es estar expectante. El que está expectante, con paciencia, aguarda su respuesta. Con paciencia espera en el Señor. Y ese es el problema de nuestra generación, que es muy impaciente. Lo queremos todo rápido. Para todo. Queremos sanidad, la queremos rápido. Queremos bendición, la queremos rápido. Queremos solución, la queremos rápido. Pero cuando yo veo a Cristo, yo tengo que aguardar con paciencia las cosas buenas que Él tiene para mi vida. Amén. Entonces, si Él tiene esa expectativa, perdón, si Él tiene esa respuesta a nuestra expectativa, yo tengo que vivir confiado en Él, creyendo en el Señor. Amén. Ahora, quiero hablarte de cuatro cosas que la expectativa te va a generar a ti, te va a ayudar a ti, para que podamos estar preparados para recibir lo que Él nos quiere dar. Imagínate que hay una persona que quiere hacer un cumpleaños. Y para hacer su cumpleaños de su hijo o de su hija, prepara todo lo necesario, está buscando los detalles. Aquí yo no tengo problema porque sé que la mayoría, cuando se trata de organizar cumpleaños, fiesta y lo demás, Ahí sí saben qué hacer. Ahí sí no están esperando, ¿verdad? Si el pastor, si la pastora, si el hermano, si el día. No. Ahí arman grupo, arman esto, se cooperan, se mueven, se ven, caminan, no esperan si va el camión, si no va. Ahí, mira. Es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos celebrar la vida de alguien especial. No está mal celebrar la vida de alguien. Pero a veces gastamos más y sabemos qué hacer cuando se trata de algo, ¿verdad? Terrenal. Pero pocas veces somos diligentes o activos cuando se trata de algo celestial. Cuando se trata de algo del Señor. Ahí hay mucho pero, hay mucha excusa, hay mucho no sé, hay mucho me quedé con miedo, me quedé pensando. Diga conmigo, mi Dios es victorioso y mi expectativa está en Él. ¿Sí? No olvidemos este punto. No olvidemos este punto. Entonces, vuelvo a mi ejemplo. Cuando una persona está preparando cumpleaños, se está organizando, tiene que tomar decisiones para estar listo. ¿Sí? Diga conmigo, tengo que tomar decisiones para estar listo. ¿A qué hora va a llegar el bizcocho? Tengo que reservar el bizcocho. ¿Quién va a hacer la comida? Tengo que llamarle a fulanita. ¿Quién va a preparar esto? Tengo que llamarle a alguien que me ayude a preparar la casa, ¿verdad? En el caso de un pulpo a la crema, tengo que ir temprano a pescar porque tengo que preparar el pulpo, ¿verdad? El pescado. El que tenga oídos para oír que oiga, ¿verdad? Ah, tengo que llevar pan, ¿verdad? Y tengo que ir el pancito. Están los panaderos ahí preparando la harina. Es decir, cuando estamos expectantes de un acontecimiento o de un momento importante, nos vamos tomando decisiones para estar listos para ese momento. ¿Amén? ¿Sí lo vio? Entonces, si yo estoy expectante de la respuesta de Dios en todas las áreas, financiera, económica, emocional, familiar, de nación, yo tengo que tomar decisiones para estar listo. Yo tengo que tomar decisiones para que cuando Él me dé la respuesta y me provea lo que yo he estado esperando, yo haya estado preparado también. ¿Amén? Entonces, ¿qué genera la expectativa en nosotros? Nos impulsa a estar preparados. Nos impulsa a estar preparados. Estoy expectante. Me preparo. Me preparo para que cuando venga la respuesta, yo esté listo. La expectativa me genera confianza en sus planes. Él dijo que lo va a hacer. Yo estoy expectante. Estoy confiado. Él me dijo que me va a dar y yo voy a recibir. Por lo tanto, la expectativa te hace decidir vivir confiado. No con duda, no con incredulidad, que es lo mismo, ¿verdad? No con miedo. Él te hace vivir expectante y confiado. Señor, sé que si tú dijiste, lo vas a cumplir. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Sé que si el Señor te ha dado una palabra, es muy interesante porque aquí a muchos Dios les ha dado palabra, les ha hablado. Veíamos los testimonios de algunos, ¿verdad? Y es muy interesante porque a muchos Dios les dio una palabra para acercarse a Él. Y creen en esa palabra, confiados en que Él dijo, y esa palabra les llevó a decidir a confiar más en el Señor, porque están expectantes al cumplimiento de esta palabra. La expectativa produce un anhelo por servir a los demás. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pero Él no vino únicamente para mí, vino para mi familia, vino para mi comunidad. Vino para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él responda eso que yo estoy esperando, de lo cual yo estoy expectante, sé que no nada más me va a bendecir a mí, va a bendecir a todos. Esa debería de ser la mentalidad de alguien que está expectante en Dios. Estoy expectante en tener una casa, un ejemplo. Cuando una persona está expectante de tener una casa, no nada más está pensando en su familia. El Señor le va a dar una casa a esta persona y está preparándose, porque cuando abre esa casa, lo primero que dice: voy a levantar un altar de adoración en mi casa. Como va a ser una casa con más habitaciones de lo normal, voy a hacer una habitación que será un oratorio para yo estar con Dios. y la voy a preparar y voy a poner un mapa para estar intercediendo por las naciones. Es decir, está pensando en cómo eso va a servir a otros. Y voy a tener un patio grande para que cuando venga la iglesia y me celebre mi cumpleaños, tengamos espacio, ¿verdad? No sé si me explico. Cada uno de nosotros, cuando Dios nos va a dar algo, tengo que pensar que lo que Él me va a dar no se queda en mí nada más. La expectativa, lo bueno de Dios, diga conmigo, lo bueno de Dios no solo es para mí, va a tocar a otros. Lo que Dios te va a dar, lo que ya Dios prometió, va a llegar a ti, pero va a bendecir a otros. Va a bendecir a otros, sí o sí. La expectativa te ayuda a mantener una mentalidad generosa. Una mentalidad generosa. Hoy yo tengo un vaso de agua y tengo mucha sed, pero quien llenó esta copa de agua no fue nada más ni nada menos que mi Dios. Pero yo, al ver que alguien tiene sed, yo le puedo ofrecer esta copa de agua y se la puede beber. Y no es que yo me quedé sin agua, no, yo estoy expectante porque el que llenó mi copa sé que la va a volver a llenar otra vez. Tal vez esta persona no tiene esa expectativa como yo la tengo, pero yo tengo el agua. Y cuando yo le doy el agua y la bebe, yo puedo venir muy bien por beberla, ¿ok? Y la bebe, yo estoy seguro de compartir y de ser generoso, porque el que llenó mi copa la va a volver a llenar otra vez. ¿Por qué? Porque mi expectativa es victoriosa y viene de Él. Alguien que tiene una mentalidad expectante no está siendo tacaño, no está siendo de no, solo mío, lo tengo aquí y no lo comparto con nadie. Solo es para mí. Él no está más expectante, él ya está conformado. El que no tiene expectativa ya está conformado. Ya con esto estoy bien. Hey, ¿y acaso no habrá más? ¿No estás esperando por más? No, yo ya. ¿Y por qué no lo compartes con alguien? ¿Por qué no lo usas para que sea bendición? No, se me acaba. ¿Han visto esos niños que empiezan a aprender a compartir sus papitas o sus galletas? ¿Verdad? Le agarraste una papita y te volteé a ver así como. Y volteé a ver otra vez su fundita de papitas. O si es más vivo, él te agarra la papita y te la da para estar seguro de que fue una papita, porque quiere cuidar sus papitas. Pero cuando alguien sabe que su padre le va a dar más, puede agarrar con alguien y decir, ¿sabes qué? Toma la funda de papitas, porque yo estoy expectante, soy generoso, porque donde vinieron esas papitas hay más y me va a dar más el Señor para seguir compartiendo. Entonces, la expectativa es buena. Amén. Ahí está. ¿Ustedes vieron? Ahí está el ejemplo más claro. Gracias, David. La expectativa me ayuda a mantener una mentalidad generosa. Tenemos que aprender a ser generosos. El Señor es fiel. Siempre te va a dar. Pero tú tienes que aprender a compartir también. Ay, el Señor hoy me regaló, qué sé yo, por poner un ejemplo, me regaló una gallina criolla. Amén. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un sancocho. Yo sé a quién llamar para ponerme de acuerdo, ¿verdad? Y hacer un sancocho, porque vamos a hacer una comida para poder evangelizar a aquellos que llamamos el domingo en la iglesia. Vamos a invitar a estas dos familias y el Señor proveyó la gallina. Pero eso me lleva a estar expectante de que algo más el Señor va a hacer con eso. No me quedo yo, no, mi gallina para mí, nadie más, aquí solo me la como yo. ¿Por qué? Porque no hay más de donde vino y me la dieron a mí. Hey, un ratito, lo que Dios te dio debe de servir para otros. ¿Amén? Entonces debemos de ser generosos con Dios, debemos también de ser confiados en sus planes. Tenemos que crear un anhelo por estar listos de las cosas buenas que Dios nos va a entregar. Di conmigo, mi corazón es importante. Dios está mirando tu corazón para ver si estás listo o no para recibir lo que Él te quiere dar. Dios está mirando tu estado para que Él pueda saber si tú estás listo para contener lo que Él tiene para ti. Pero si no estás expectante en Él, y en vez de tener tu mirada arriba, la tienes abajo, hay un problema. Él dice: está distraída mi hija, está distraído mi hijo, está afanado, está perdiendo el tiempo en cosas que no le llamé a hacer. Pudiendo invertir su tiempo por la expectativa que viene del cielo, sigue expectante por las cosas de abajo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, nuestra expectativa se alinea al Señor, a una expectativa gloriosa en Él. Amén. Entonces, ¿se entiende qué es expectativa? ¿Puedo ver la mano de aquellos que estamos expectantes del Señor? Vamos a estar listos, vamos a tomar decisiones para preparar todo lo necesario para que lo que Él me dé pueda ser contenido por mis decisiones. Pero ahora quiero que te pongas a pensar por un momento. Es bueno estar expectantes de Él, y Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Yo quiero hacerte ahora una pregunta: ¿cuál será la expectativa del Padre de nosotros? Decimos amén, decimos: Señor, vamos a preparar y vamos, queremos recibir. Pero Señor, ¿de qué tú estás expectante? Cuando mira tu corazón el Señor, ¿qué es lo que estará expectante de recibir de ti? Llegó mi iglesia en Sosúa a adorar, y el Señor está viendo a su iglesia y está expectante de lo que su iglesia le va a dar. Le va a dar adoración, le va a dar de la obediencia, le va a dar sacrificio, le va a dar amor. Se da cuenta que tenemos que ampliar nuestra mentalidad con respecto a la expectativa. Yo espero de Dios, pero también Él está expectante de mí. Él está expectante que lo que Él me da, yo también pueda hacer algo para regresarle a Él. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Él vacía. Todo lo que Él te va a dar no puede quedarse en ti, tiene que volver a Él. Es como la semilla. Él te da 5 semillas. ¿Y qué hay que hacer con las semillas, iglesia? Comérnoslas. Si te comen la semilla, hasta ahí quedó. Pero si tú agarras las semillas que Él te dio y las siembras y esperas, ¿verdad? Como decía Romanos, con paciencia guardando, y tomas fruto, tú después puedes llevar y darle fruto al Señor. Y sigues teniendo semilla y fruto para seguir dando, para seguir siendo bendecido. Pero el Señor quiere ver qué vas a hacer con esas 5 semillas que te dio. Vino, trigo y aceite el Señor nos ha dado. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos ha dado una bandera, nos ha dado un estandarte. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos ha dado su perdón, nos ha dado su gracia y su misericordia. ¿Qué vas a hacer con eso? Está expectante. Hoy le regalé una nueva misericordia a mis hijos. Está expectante mi hijo por un nuevo día más. Cantábamos ahorita: este es un nuevo día, y júbilo. Está jubiloso, le di un nuevo día a mi hijo, pero no está jubiloso. ¿Qué pasó? Yo le di una nueva misericordia, pero no está lleno de alegría. Yo se la di para que esté contento. Entiende cómo en cierta manera la expectativa es en ambos lados. Yo espero de Él, pero también Él espera de mí un fruto que yo le pueda entregar al Señor. Y yo quiero llevarte a un versículo que espero que pueda transformar tu mente, que pueda transformar tus decisiones, aun cuando le tratas de dar algo al Señor. ¿Qué espera el Señor de ti? Muchos podemos decir obediencia. ¿Amén? ¿Sí? Dios espera que le obedezcamos. Dios espera que le amemos. ¿Amén? Claro que sí. Dios espera que le honremos, le glorifiquemos. Sí, sabemos que esto lo está esperando Dios. Entonces tengo que tomar decisión de dárselo al Señor. Pero hay un versículo que nos va a ampliar un poquito más todo esto. Y vamos a Miqueas, capítulo 6, verso 8. Amén. Miqueas 6:8. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno. Te lo vuelvo a repetir. Dice Miqueas 6:8, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo vuelvo a repetir. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno. Él te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y no es otra cosa que hacer justicia, número uno, amar la misericordia, número dos, y humillarte ante tu Dios, número tres. ¿Qué espera el Señor de ti? Que vivas una vida justa, que vivas una vida en justicia. Que si el Señor te da la oportunidad de vivir un día más, que tú puedas decidir lo bueno, hacer algo. Me gusta mucho esta versión porque no habla de algo abstracto que no se puede hacer, que queda como una figura nada más ahí de, bueno, sí, que es respetar a Dios. Respetar a Dios sería esto, esto, aquello. No, aquí dice que son cosas que se pueden hacer. Se puede hacer justicia. Daniel, pero el único justo es Dios. Amén. Pero podemos hacer justicia. No tu justicia, su justicia. Vivir de una vida justa es la clave para poder entender este principio de lo que Dios espera de nosotros. ¿Tú crees que es justo amarle? Ah, Él espera que le ame. ¿Por qué? Porque Él espera que hagas justicia con ese amor que Él te dio primero. Él quiere que también tú le ames a Él. Es justo amar a Dios porque Él nos amó primero. ¿Tú crees que el Señor está esperando tu obediencia? Es justo que si Cristo por lo que padeció aprendió obediencia, tú y yo también aprendamos a obedecerle al Padre. Hagamos justicia obedeciendo al Señor. Hermanos, alabemos al Padre, alabemos a Cristo, demos gloria al Señor. Levante sus manos al cielo, y muchos ni levantan sus manos ni para nada. Hermanos, es tiempo de que podamos hacer esto o aquello. El Señor nos los ha dicho. Es justo que obedezcamos. Voltea al que está a tu lado. Dile, el Señor espera tu obediencia. El Señor está expectante. Ya no le digas. El Señor está expectante de que hagas justicia con lo que Él te dio. Él te dio gracia. Este es un tema que tenemos que volver a revisar en algún momento dado. Porque a veces pensamos que la gracia, bueno, como ya no las dio Dios, la voy a disfrutar, la voy a administrar, pero muchas veces pisoteamos la gracia de Dios. No la valoramos, la gracia de Dios. Hace muchos años, yo me acuerdo que teníamos una actividad especial, un intercambio de regalos en el orfanato donde nosotros empezamos a trabajar. Y era Navidad, y saben que en Navidad siempre hacen intercambios, ¿sí o no? Ahí conocí el famoso angelito, ¿no? que tu nombre, que te toca y que no sé qué tanto. Y ese día nosotros estábamos ahí y nos tocó dar un regalo que para nosotros nos costó en ese momento mucho para poder hacer un regalo especial. Queríamos hacer un regalo especial. Siempre nos enseñaron que si vamos a dar algo, tratemos de dar lo mejor. Tratemos de dar lo mejor como si fuera para ti. ¿A ti te gusta lo bueno? ¿Sí o no? Si vas al colmado y vas a elegir zanahoria y tomate, no agarras las que están machucadas o mayugadas, agarra las más bonitas, ¿sí o no? Más todos sabemos, empiezan a agarrar, yo no sé qué le ven a veces, siempre dicen, a ver, no, esta no. Luego la huelen, luego no sé qué. Quieres lo mejor porque va a ser para ti. Es justo que tú aprendas a dar lo mejor también. Jesús dijo, haz con otros como quieres que hagan contigo mismo. Entonces, esa vez nosotros estábamos buscando un regalo, tal vez en ese momento por nuestro recurso, buscamos dar lo mejor y dimos ese regalo. Nosotros bien contentos de dar ese regalo. Y yo creo que no pasaron ni una semana. Y después hubo otra actividad en donde tenían que dar como un regalo gracioso. ¿verdad? Una piedra, una cosa que tuviera que ver como con algo gracioso. Yo no sé si era dominicano o era de otro lado, pero un regalo gracioso. Y yo me acuerdo que uno de los muchachos a los que les dimos este regalo llega con la caja de lo que nosotros habíamos dado de regalo especial. Y nosotros así de y abre la caja, ¿verdad? Eran unos chocolates muy ricos, muy buenos, pero les habían echado arena y tierra a los chocolates. Y se lo estaba dando de regalo a otra persona como algo gracioso. ¡Ah, esos chocolates con tierra! Imagínense cómo estábamos nosotros. Los chocolates con tierra. Yo me esforcé por dar un regalo. Gasté para dar un buen regalo. Invertí para que fuera algo especial. Y viene alguien más y agarra eso como si fuera nada. Le echa tierra, le echa arena y la da como si fuera un chiste. Gracias a Dios que conozco a Cristo, ¿verdad? Nada más respiré. Creo que empecé a orar en lenguas para atrás. ¿Por qué? Porque me molesté. Ahora quiero que se ponga usted a pensar, ¿qué sentiría usted si da un buen regalo especial, se esforzó y después lo encuentra hecho un desastre? Le generaría una incomodidad. Bueno, la gracia y la misericordia que Dios nos da es un regalo especial todos los días. Y muchas veces la pisoteamos, la malusamos y la malgastamos. Y no es justo, hermanos, no es justo. Estoy tocando el primer punto de Miqueas. Lo que espera Dios de ti es que hagas justicia. El Señor te dio misericordia, vive justamente. Entrégale un tiempo a Dios. Haz lo que tengas que hacer ese día para que esa misericordia no quede ensuciada, no quede manchada. Esfuérzate. Volver al que está a tu lado y dile: esfuérzate. Es justo valorar el esfuerzo de otros. Es justo, lo vuelvo a repetir, es justo valorar el esfuerzo de otros. La salvación fue gratis, pero le costó todo al reino. Le costó a Jesús. Él pagó el precio. Tú no, yo no. Lo pagó Él. Pero Él no las dio gratuitamente. Entonces es justo que yo valore el amor y el esfuerzo de Jesús por ir a la cruz. ¿Se me va siguiendo? Es justo que cuando yo vea y yo vuelva a reconocer y a escuchar el sacrificio de Jesús, es justo que yo lo mire y le diga: Señor, cuánto tú me has amado, cuánto tú has entregado por mi vida. Y sabes qué, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero amarte, yo quiero entregarte todo lo que yo soy, porque Señor, tú has hecho tanto por mí, te esforzaste. Voy a cuidar mis decisiones, voy a cuidar mi pureza, voy a cuidar mis decisiones, voy a cuidar todo lo que tú me has entregado, porque tú lo diste para mí. Es justo, a Dios le costó todo. Ahora, así como es para Cristo, también tengo que valorar el sacrificio de los demás cuando a veces me ayudan. Hubo una persona que me ayudó. Un ejemplo, puede ser el tuyo. Una persona que te ayudó, te soportó, te hizo un favor, hizo algo por ti. Lo justo es que mínimamente puedas ser agradecido. Pero hay una diferencia entre decir gracias y tener la actitud de agradecimiento. Yo puedo decirle a alguien: ¿sabes qué? Gracias. La ayuda, gracias. Ah, gracias. O yo puedo acercarme con mi actitud, ¿sabes qué? Y te echas la mano y decir: ¿sabes qué? Muchas gracias. Tu ayuda fue de bendición. ¿Nota la diferencia? Gracias, ¿eh? Gracias. Ya le dije gracias, ¿no? Daniel dijo que es justo dar gracias, pero la actitud es importante. ¿Sabes qué, Rodolfo? Muchas gracias por tu esfuerzo y por tu tiempo. ¿Pero para qué le digo gracias, Rodolfo, si siempre me dice gracias a Dios? Rodolfo, gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por tu obediencia. Te bendigo. De verdad, gracias. ¿Nota la diferencia? Ah, pero es que está esperando la gente que todo el tiempo le diga gracias, gracias, gracias. No, pero es una forma justa de honrar su sacrificio, de honrar el esfuerzo, de honrar lo que hicieron por ti. El Señor está esperando que seamos justos con esto, justos. Obviamente puse el primer ejemplo con nuestro Dios y también con los que nos ayudan. Es justo cuidar lo que no es nuestro, pero que Dios nos da la oportunidad de administrarlo. Este lugar que usted tiene aquí, esa silla donde usted está sentada, es justo que la cuidemos. Estos instrumentos, todo lo que está aquí adelante, los equipos, todo lo que hay, es justo que los cuidemos. Usted no tuvo que trabajar y pagar para eso. Ojo, no le estoy diciendo, ¿verdad? No le estoy echando en cara nada. Estoy diciendo que el Señor nos los dio de gracia y es justo que lo cuidemos. El Señor está expectante de eso. ¿Cómo cuido un micrófono? ¿Cómo cuido un instrumento? ¿Cómo cuido una silla? ¿Cómo cuido lo que está ahí atrás? Es justo, hermanos. El Señor está expectante de que seamos justos con lo que Él nos dio. No puedo agarrar y aventar todas las cosas, menospreciar lo que no es. No me costó. Bueno, Daniel no se da cuenta. No importa, ¿verdad? Lo uso como ahí más o menos. Porque pues no es mío ni me costó. Y como quiera, ahí la iglesia paga o alguien más va a pagar. Eso no es justicia. Justicia es cuidarlo de otros también como si fuera tuyo. Y tenemos que cambiar esta mentalidad. Amén. No quiero gastar más ejemplos porque creo que usted me entendió. Es justo también agradecer, cuidar, bendecir con una buena actitud también hacia otros. Y luego dice, perdón, último punto de la justicia. La justicia aquí en este verso también tiene que ver con relaciones correctas entre las personas, con relaciones correctas con los demás. Si le debes algo a alguien, págale. Al que honra, honra. ¿Se acuerda el versículo? Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Es decir, lo que te toca dar, dalo. Lo que te toca entregar por una sana relación por otros, hazlo. Me toca a mí también ser justo en mis relaciones. Segunda cosa, el Señor está expectante ¿en qué? En amar la misericordia. Voltea al que está a tu lado y dile, así como cuestionando, ¿amas la misericordia? Pero que te responda. La palabra misericordia tiene varios orígenes o varias referencias con respecto a la raíz de la palabra como tal, pero una de ellas es Gesed. Y Gesed tiene que ver con esa acción que le da alguien a otra persona sin esperar nada a cambio. Es te lo doy. Pero no es porque después yo te voy a venir a cobrar. Es como que te lo entrego. No espero que me lo des. Espero ver lo que vas a hacer con eso. Es muy diferente. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Toma esta computadora, te la doy, te la regalo. Qué bueno que nadie dijo amén. Te la doy. Yo no estoy después expectante que tú me vuelvas a dar a mí en unos años una computadora. Yo di misericordia con esto, por usar esta palabra, pero yo voy a estar expectante con lo que hiciste con eso. Terminaste la carrera con la computadora que te di. Mira, hiciste una muy bonita presentación. Ahora te veo yendo a trabajar con esta computadora. Eso es un fruto y digo, lo que di te sirvió. No estoy esperando que ahora me digas, dame, mira, yo tenía una. ¿Te acuerdas aquella vez? No tiene que darme. No. ¿Se entiende lo que es esa misericordia? Eso es lo que Dios está expectante de nosotros. El Señor nos dio y Él dice: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? A ver, ¿cómo administraste tu día? ¿Escuchaste lo que mi espíritu tenía para decirte? ¿Viste la victoria que puse en tu mano? ¿Viste lo que iba a...? Es decir, Dios está expectante todo el tiempo con respecto a esto. Pero quiero llevarte algo con esta palabra Gesed. No nada más es lo que yo recibo de Dios, sino también amar la misericordia. En este pasaje de la Biblia como tal, es la misericordia que yo doy a otros. Nos gusta recibir. Amén. Te doy la computadora, amén, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te toca a ti dar misericordia? O dar una computadora. Quiero que me la den, pero yo dar una, ni tengo. Pero tengo que tener una actitud de que así como yo recibí de misericordia, yo también tengo que dar misericordia. Dice el salmista, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces el Señor está expectante que así como Él nos da misericordia, tú también puedas dar misericordia a otros. Dale misericordia a tus hijos. Dale misericordia a tu cónyuge. Haz misericordia con aquellas personas que Dios te pide que seas misericordioso. Entrega algo sin estar expectante de qué te va a dar. Solo hazlo porque el Señor te está diciendo: yo fui misericordioso contigo. Ahora haz misericordia con los demás. Porque la misericordia no nada más es algo que Dios nos da, es algo que también yo tengo que entregar. La palabra esta hased, ¿verdad?, de misericordia, es lo que podemos vivir el uno al otro. Yo puedo darle misericordia a alguien que me falló, a alguien que me defraudó. Puedo volver a extender una misericordia y decirle: ¿sabes qué? Te perdono. El perdón también es una forma de hacer misericordia a otros. No estoy esperando que mi relación sea igual que antes, pero al menos ya no te estoy cargando, ya te estoy soltando, ya te estoy haciendo ver que lo que yo tengo en contra de ti ya pasó. Y mira, ¿sabes qué? Hasta puedo decir que el Señor te siga bendiciendo. Apenas yo pude soltar hace unos meses esta palabra sobre alguien que yo necesitaba dar misericordia. Y que sabes que yo, mi único anhelo es que el Señor te sane y te use para esto. Y lo dije bien, o sea, con paz en mi corazón. Meses atrás ni de chiste se lo hubiera dicho. Pero pasa un proceso en mi vida donde digo: el Señor está expectante que también yo dé misericordia a otros. Amén. La naturaleza de la palabra hesed, misericordia, tiene que ver con lealtad. Diga conmigo: lealtad. Tiene que ver con cuidar a otros. Ama la misericordia, ama el hacer misericordia. Recuerda que estas tres cosas tienen que ver con hacer. ¿Qué está esperando del Señor de ti? Hacer justicia, hacer misericordia, amar, hacer misericordia. Lo vuelvo a repetir, el Señor está expectante de que ames hacer misericordia. ¿Y cómo yo hago misericordia o a quién hago misericordia? Podemos ver que esta palabra de hacer misericordia aparece en la parábola del el buen samaritano. ¿Se acuerda el hombre golpeado? ¿Se acuerda el hombre que le quitaron todo? El buen samaritano hace misericordia. El Señor está esperando eso de su iglesia, que seamos una iglesia que da misericordia, que hace misericordia al pobre, que hace misericordia, ¿verdad?, a los que están en dificultades, que hace misericordia a los más pequeños, que hace misericordia a las viudas, que hace misericordia al huérfano, que hace misericordia al débil. El Señor está expectante de qué vas a hacer con eso que Él te dio. Yo les decía recientemente, no me acuerdo en dónde, que si estás puesto de pie es porque tienes que ayudar a aquel que no lo está. Estás puesto de pie es para que ayudes al que no lo está. Tienes dos piernas, ayuda a aquel que no tiene dos. Te vas a sorprender, te va a terminar ayudando más él que tú, al darte cuenta de todo lo que puede hacer aquel que no tiene dos piernas y tú teniendo dos no haces. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos dio. ¿Amén? ¿Está aquí? Sacude el que está a tu lado y dile: no pierda la expectativa. Último punto. Dice Daniel, cuando dicen el último punto todavía falta la mitad. Dice: le espera de ti hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Finalmente, y quizá lo más significativo de esto, es caminar humildemente delante de Dios. Caminar humilde, o el verbo caminar para el hebreo, era su forma de vida, cómo tú te conduces, cómo tú andas delante de Dios. La humildad es algo que necesitamos recuperar todos. Cada día yo tengo que estar viendo cómo está mi nivel de humildad. Que nunca se te olvide, iglesia, cuánta misericordia ha hecho Dios contigo. Que nunca se te olvide los pecados que Él te ha perdonado. ¿Por qué? Porque eso te mantiene humilde. Hay una canción que cantamos mucho, ¿verdad? Y decíamos, y dice, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido el amor al Dios que me ama. Luego dice, Cristo, yo te amo. No sé dónde estuviera. Eso me ayuda a mantenerme humilde. Padre, no sé dónde estaría sin ti, Señor. Ni siquiera quiero pensarlo. Y eso me ayuda a mantenerme humilde y que vea a Dios no como aquel que me va a dar cuando yo quiero. Decirle, Padre, tú me has bendecido tanto que lo que ahora me toca a mí hacer es estar humilde delante de ti. Observación, nota de observación por ahí. Aquel que se dice ser humilde con sus propias palabras, no es humilde. La humildad no se anuncia, no se dice, yo vivo así porque soy humilde. Ah. El humilde no exalta su humildad, es humilde. Es que a mí me gusta vivir humildemente. Ahí hay más soberbia que nada, porque quiero hacer resaltar que soy humilde con Dios. La humildad se manifiesta sola. La humildad no se está anunciando, porque el humilde no se proclama humilde. Porque está en el fondo deseando que le digan, oh, qué humilde sos vos, dicen los argentinos. Qué humilde tú caminas. Sí. La pobreza no es humildad, gracias. Es cierto, no confundamos. Yo soy humilde y soy pobre. No, te faltan recursos económicos. Probablemente hay escasez de recursos económicos, pero eso no quiere decir que eres humilde. Eso es un punto muy importante. No, a mí me gusta vivir así, no aspiro a más, no tengo expectativa de más porque quiero vivir humilde. Oye, el Dios victorioso te quiere entregar y tú no quieres recibir porque quieres ser humilde. A ver, pongamos las cosas en claro. Si tú estás expectante de Él, es porque Él cada vez se quiere hacer más grande de ti y que tú seas más chiquito, por lo que Él te va a entregar. Y si el Señor me da más cosas económicas, yo puedo seguir siendo humilde y agradeciendo la fuente de donde provienen todas estas cosas. Entonces es tiempo de cambiar tu mentalidad. Di ahí donde tú estás, tengo que cambiar mi mentalidad. Vamos, díselo de nuevo a ti mismo. ¿Mí mismo? Cambia tu mentalidad. El Señor está esperando que nosotros vivamos humillados y humildes delante de Dios. Delante de Dios. Me ha tocado ver gente, vuelvo a decirte, la humildad tiene que ver con esto para que lo puedas ver más claro. Puede haber alguien que aparezca y nos diga, mira, ¿sabes qué? Me despojo hoy de este bien material, de esta casa, de este auto, de este teléfono, de esta ganancia. Y podemos decir, wow, mira, qué bien lo ha hecho, qué bien lo hizo. Pero acuérdate que cuando Jesús ve a la viuda y ve que entrega dos monedas, dice, esta ha dado más que cualquier otro porque ha entregado todo. Cuando alguien es humilde, sabe que todo le pertenece a Dios. Que cuando Dios le dice, suéltalo, lo sueltas. Que cuando el Señor te dice, dámelo, lo das. ¿Y con qué me quedo yo? Me quedo con el dueño de todo. Que si Él me dio una casa, me puede dar otra. Pero el Señor me está diciendo, dámela y te la doy, Señor, porque no es mío, es tuyo, Padre, es tuyo. ¿Está conmigo? Debemos de aprender a vivir humildemente, con mansedumbre, siendo generosos, siendo bondadosos con Dios. Es un requisito, diga conmigo, requisito, para mantenerme fiel al pacto de Dios. Lo vuelvo a repetir. Es un requisito para mantenerme fiel a los pactos de Dios. Vivir humildemente es lo que Él está esperando de mí. Él está midiendo nuestra humildad. Mucha gente dice, bueno, el dinero va a venir a demostrar el corazón de la gente. Cuando hay personas que nunca tuvieron y empiezan a tener, te empiezas a dar cuenta del corazón. sus actitudes cambian, su forma de tratar a otros cambian. Entonces el dinero terminó cambiando a la gente. Ya no puede recibir más, ¿por qué? Porque si le da más, el Señor le va a hacer más daño. Lo que tiene que aprender a hacer el Señor, lo que va a hacer el Señor, es enseñarle humildad. Entonces, en esta mañana, amada iglesia, ¿cuántos tenemos nuestra expectativa en Dios? Pero ¿cuántos sabemos que Él también tiene expectativa de nosotros? Seamos justos, amemos la misericordia y vivamos humildemente delante de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Es un tiempo de tomar decisiones, ¿sí? Cada día toma decisiones y usted lo sabe. Pero es un tiempo de tomar decisiones con una mentalidad expectante. Oiga lo que le estoy diciendo, es tiempo de tomar decisiones con una mentalidad expectante. Tanto expectante en mi Dios, pero también sabiendo que Él está expectante de mí. Él está expectante de lo que Él me entregó, de lo que Él me dio. Él está ahí con su corazón latiendo por ver el fruto de lo que Él nos ha entregado. Así que ahí donde está, yo quiero orar por usted para que este tiempo de decisiones con esa expectativa en Dios sea fructífero. Usted no está esperando de Daniel nada. Daniel no tiene nada. Usted no puede estar esperando de un hombre. Usted está esperando en Dios. Si Dios usa a una persona, gloria a Dios por su vida y agradézcale. Pero también vea al cielo y diga: Señor, nada sucede si no es por ti. Padre, en esta mañana, Dios, queremos darte gracias por la palabra que tú nos das, Señor, y yo quiero traer a memoria lo que cada uno de nosotros decidimos hacer y decidimos vivir, Señor, delante de ti. Padre, perdónanos porque muchas veces nuestra expectativa está en lo que la gente me tiene que dar, en lo que alguien tiene que hacer, en lo que estoy esperando por las personas, Señor, y he dejado de mirar el cielo, Señor, expectante de la victoria que tú tienes para mi vida. Padre, me he creído, Señor, que soy ganador de cosas, Padre, que solamente tú das por misericordia. Padre, hoy oro para que tu Espíritu Santo alinee a tu iglesia, Señor, en este tiempo. Padre, porque tú nos has hablado de renovarnos, de ser luz, nos has hablado de la honra, Señor, nos has dado tanto y estás expectante para que nuestra vida tenga un rumbo, Señor, que pueda darte fruto a ti. Hoy oramos, Señor, con expectativa en nuestro corazón, de que así como hemos orado, Señor, tus promesas, así como hemos confiado en tu palabra, así como hemos decidido seguirte, Señor, con paciencia aguardamos el cumplimiento de tu palabra. Con paciencia aguardamos, Señor, lo que has dicho que vas a hacer. Pero también, Señor, nos comprometemos. Y si tú quieres hacer un compromiso hoy con Dios, levanta tu mano derecha y dile: Señor, yo quiero cumplir la expectativa que estás esperando de mí. Quiero vivir, Señor, como lo que hablaste a Miqueas, Padre. Que si bien he conocido lo bueno, Padre, quiero darte lo que esperas de mí. Quiero hacer justicia. Quiero ser justo, Señor. Quiero vivir justo en los tiempos que tú me has llamado a vivir. Quiero ser justo con lo que me has dado. Quiero ser justo con mis amigos. Quiero ser justo con mi familia. Quiero ser justo con los recursos, quiero ser justo con la iglesia, quiero ser justo en mi forma de vivir, quiero vivir en justicia, Señor. Padre, que mi vida pueda ser una vida en la cual tú puedas mirarla y decir: ahí está un hijo justo, ahí hay un hijo justo por cómo habla, por cómo se conduce, por cómo honra. Padre, hoy hacemos un compromiso para amar la misericordia. Quiero vivir en misericordia, Señor, quiero dar a otros, Padre. Quiero ser fiel, Dios, en lo que tú me has entregado. Dejar de pensar en mí todo el tiempo cuando hay otros que están esperando lo que ya por gracia tú me diste, Señor. Padre, queremos vivir humildes delante de ti, creyendo, Señor, y tomando en cuenta, Padre, que la humildad nos hace estar viviendo, Dios, con una expectativa completa en ti. Padre, porque no queremos compararnos con el progreso de los demás, No estamos aquí para compararnos si yo soy más humilde o si por lo que me da, Señor, puedo ser mejor o puedo cambiar, Dios, mi vida. Estoy aquí y estamos aquí, Señor, para mirarte a ti. Y cuando veo tu pureza, Señor, cuando veo tu poder, cuando veo tu gloria, lo único que puedo hacer es humillarme delante de ti y decir: Señor, cuán hermoso eres tú, Señor, cuán grande eres tú, Padre. Perdónanos, Señor, por la soberbia de nuestro corazón, por creer que merecemos algo, Señor, cuando queramos, por ser caprichosos, por ser vanidosos. Perdónanos, Señor, por ser egoístas y creer que todo es para nosotros y no ver, Dios, no ver el cuerpo, no ver, Padre, el plan completo. Y hoy te pido, Señor, que esa humildad empiece a ser real en tu pueblo. Que entendamos, Señor, que vivir humildes es verte a ti, Señor, más grande que nosotros mismos, porque nada podemos hacer sin ti. Y hoy el Señor te recuerda, amada iglesia, que únicamente en Él, los que permanecen en Él, son los que pueden llevar mucho fruto. Somos como esa rama injertada, puesta en Él. No es que nosotros producimos el fruto, Él es la raíz, Él es el dueño del viñedo, Él es el que produce todas las cosas. Y si hay un fruto que ha colgado de ti, no es tuyo, lo portas, pero todo le pertenece a Él. Porque Él es el dador de vida, Él es el dador de esperanza, Él es el dador de los recursos, Él es el dador de luz. Y Padre, hoy en esta mañana, Señor, con este corazón queremos darte gracias por todo lo que nos has entregado. Queremos darte honra a ti y gloria, Señor, porque nada somos sin ti. Tú eres todo, Señor, lo que necesitamos. Sin ti estamos muertos, Señor, sin ti estamos perdidos. Padre, y hoy, Dios, estamos aquí reconociendo, Padre, que todo proviene de ti. Hoy, Señor, Padre, vamos a salir de este lugar con una actitud expectante, a prepararnos, Señor, a tomar decisiones, Padre, a tener confianza, a ser leales a ti, a vivir lo que tú nos has llamado a vivir, Señor. Padre, porque solo tú eres santo. Padre, porque solo tú eres digno, Señor, de que todas las promesas, al momento de ser cumplidas, Señor, todo sea para darte gloria y darte honra, Padre. Gracias, Jesús, gracias.
Te damos toda la gloria, Padre. Una vez más decimos, Señor, ¿qué sería de nosotros si no nos hubieras alcanzado? ¿Qué sería, Señor, de mí? Pero hoy, Señor, reconozco que en tu infinita misericordia y bondad nos alcanzaste. Y porque nos alcanzaste, esperas que seamos justos. Tú esperas todo el tiempo que vivamos en justicia, que vivamos siendo agradecidos. Y hoy, Señor, queremos, Señor, vivir la expectativa que tú tienes de nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos, Señor, porque tú nos diste primero. Te amamos porque tú nos amaste primero. No nos pides algo que tú no hayas hecho primero, Señor. Te damos gracias porque tú eres el primogénito de todo y en todo, Señor. Te exaltamos y empieza a darle gracias al Señor. Empieza a adorarle, empieza a bendecir su nombre. Empieza a decirle quién Él es para ti. ¿Qué crees que Él está esperando de ti en este momento? Y dale eso que Él espera de ti. Te amamos, Señor, te amamos.
Oh,
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.